Aprobada la nueva ordenanza de movilidad en Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. La nueva hoja de ruta que va a regular la forma de circular por la capital va a convertir a Madrid en la ciudad europea con la mayor zona de bajas emisiones en el año 2024. Se va a extender la protección ambiental a los 21 distritos. Se mantiene Madrid Central con modificaciones y desde 2025 no podrán circular por ese área ningún vehículo sin etiqueta medioambiental. Enseguida les vamos a explicar todas las novedades de esta ordenanza que el alcalde José Luis Martínez Almeida quiere aprobar en la primera quincena del mes de septiembre.
Que esta ordenanza salga adelante lo antes posible, tanto para cumplir las exigencias de sostenibilidad que tiene una ciudad como Madrid, de sostenibilidad ambiental, como en segundo lugar, obviamente, para dar un marco de seguridad jurídica a los ciudadanos, que nos debe guiar a todos los que tenemos responsabilidades institucionales. Por eso, la línea roja que nosotros tenemos es que queremos aprobar esta ordenanza de movilidad sostenible y que tiene que ser el 10 de septiembre.
Pero para sacar adelante esa nueva ordenanza, el Gobierno Municipal del Partido Popular y Ciudadanos necesita al menos 4 votos de los grupos de la oposición. Podrían llegar de los ediles de Recupera Madrid, la escisión de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital. Uno de sus representantes es José Manuel Calvo, que esta mañana ha pasado por nuestros micrófonos.
Claro, aquí estamos en una situación de esas en las que tienes que elegir a veces entre lo menos bueno y lo nefasto, ¿no? Claro, porque en Madrid Central hay que recordar que por sentencia judicial, esa sentencia judicial que conocimos hace un par de meses, quedaría anulado de facto una vez que se cumpla esa sentencia, es decir, a mediados de septiembre. Madrid sería la primera ciudad del mundo que pierde un área de bajas emisiones y creo que eso sí que no nos lo podemos permitir. Por eso nosotros lo que hemos dicho es nuestros votos van a estar para salvar Madrid Central.
El Partido Socialista y Más Madrid, por su parte, reiteran su negativa. Escuchamos a Ignacio Benito y a Rita Maestre.
Que es una ordenanza de movilidad que de sostenible solo tiene el nombre, que sigue priorizando los coches frente a las personas y que ignora que la contaminación se cobra cada año la vida de 2.000 madrileños y madrileñas.
Mantiene el nombre de Madrid Central, pero permite la entrada diaria de 50.000 coches más cada día en el perímetro de Madrid Central.
Novedades en la campaña de vacunación en la Comunidad de Madrid. Se va a adelantar la inmunización de las personas menores de 65 años que ya hayan pasado el coronavirus. No tendrán que esperar 6 meses como hasta ahora, sino un mes. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, confía en que se acelere con ello el ritmo de vacunación.
Manteniendo el ritmo de vacunación que hemos tenido hasta ahora y sin forzar, nuestros cálculos nos llevan que para tercera o cuarta semana de septiembre el 90% de la población diana de Madrid por encima de 12 años tendrá pauta completa.
Esta tarde se espera que llegue a la base aérea de Torrejón de Ardoz el segundo avión fletado por España dentro de su plan de evacuación de Afganistán. A bordo viajan 110 ciudadanos afganos que van a ser acogidos en las instalaciones habilitadas en ese complejo militar. El presidente Pedro Sánchez, que hoy, por cierto, vuelve de sus vacaciones, lo va a visitar mañana junto a la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha defendido la gestión de Sánchez en declaraciones a Televisión Española.
La propuesta de que España fuera el hub para la Unión Europea evidentemente proviene del presidente del Gobierno y fue acogida, como le decía, inmediatamente por todos los miembros de la Unión Europea. El presidente del Gobierno no solamente está liderando, sino que está permanentemente en contacto con todos nosotros.
Mientras en el país afgano continúan las protestas contra los talibanes y la represión de los fundamentalistas, que continúan dificultando el acceso al aeropuerto de Kabul de la población que intenta escapar del país, como cuenta Mohamed Yassir, traductor que colaboró con las tropas españolas.
Todos los supermercados, tiendas, los negocios están callados, parados, y el precio de los materiales y los alimentos han subido mucho, y gente tiene un miedo y no sale mucho, y vamos a esperar, todo el mundo y todos los afganos quieren salir de este país de Afganistán.
Son algunas noticias de este viernes, 20 de agosto, pero hay más titulares con Marta Zúñiga. Batres hace recuento de daños.
Tras el incendio que ha quemado 191 hectáreas, las llamas afectaron a una zona agrícola, también a parcelas de casas, al antiguo secadero de tabaco del Castillo y a la iglesia de la localidad. El regidor del municipio, Víctor Manuel López, ha puesto cifras a los daños.
Pero los daños municipales se podrían estimar pues por encima de 200.000 euros. Hay que ver la proporción, ¿no? Porque es cierto que si esto pasa en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, pues esto es un constipado, pero para Batres esto es un, bueno, pues una tuberculosis, ¿no?
13º aniversario del accidente de Spanair.
Con música y ofrendas florales se ha recordado a las 154 víctimas del siniestro aéreo. La Asociación de Afectados asegura que aún no ha podido pasar página. Reivindican justicia y conocer toda la verdad. Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados por la tragedia.
Verdad, justicia, memoria y reparación, porque solo eso nos dará la paz que necesita nuestro corazón y nuestra alma para poder seguir viviendo.
La policía investiga el apuñalamiento mortal de un joven de 20 años en Chamartín.
La víctima tenía dos heridas por arma blanca en tórax y abdomen. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar su vida. Los agentes buscan al autor de los hechos. Francisco es vecino de la zona.
Por la noche ya estaban de juerga y seguía, ¿no? Porque todo se vio por la noche, pero bueno, no nos inquietó, porque los jóvenes, gritos, cante, música.
Segundo máximo de la luz esta semana.
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se sitúa en 117 euros el megavatio hora. Es un 3,3% más que ayer, con lo que suma su cuarta subida consecutiva en marca, su segundo récord histórico. Mañana bajará, se situará en los 110 euros.
Y en los deportes, a las puertas de una nueva jornada de Liga, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Noticias de los equipos de Primera División en puertas de esa segunda jornada de Liga. En el Real Madrid, baja de última hora la de Luka Modric, que sufre una molestia en el aductor y se pierde el partido del domingo frente al Levante. Además del croata Ancelotti, no podrá contar con los lesionados Kroos, Ceballos, Mendy, Mariano y Marcelo. Además, esta misma mañana se ha hecho oficial el traspaso de Martin Odegaard al Arsenal por un precio que ronda los 40 millones de euros. En el Atlético de Madrid, el domingo, que recibe al Elche, pierde a Mario Hermoso por sanción y Simeone ha aprobado ya en el 11 titular a Rodrigo De Paul. El Getafe recibe el lunes al Sevilla con la incertidumbre de saber qué va a pasar con futbolistas muy importantes y que pueden abandonar el club. La marcha de Cucurella al Brighton está muy cerca de concretarse y Arambarri es pretendido por el Barça por contra renovado Juan Iglesias. Y el centrocampista checo Jakub Janto, procedente de la Fiorentina, está a punto de firmar con los azulones. Último apunte de tenis. Rafa Nadal ha anunciado que pone punto y final y dice adiós a 2021. No volverá a competir hasta 2022 debido a una lesión en el pie que le viene afectando durante los últimos meses.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Viernes, a las puertas de comenzar el fin de semana, vamos a ver si hay movimiento en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Rosa María Salcedo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, actualizamos la información del tráfico madrileño. A esta hora, pendientes de un accidente de entrada en la A3 en Perales de Tajuña, que genera 3 kilómetros de retenciones. Al margen de este alcance, densa la salida por la A3 a su paso por Rivas y también comienza a complicarse el tráfico por la salida en la A4 a la altura de Pinto. En el resto de carreteras de la comunidad, afortunadamente hasta ahora se circula con total normalidad, con tráfico fluido y cómodo y sin más incidencias ni tampoco retenciones.
¿Qué destacamos en las calles de la capital? Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un día más sin novedades a esta hora. La hora punta precisamente no se deja notar de momento en este inicio de fin de semana y se mantiene el tráfico escaso en general. Predomina la fluidez en las vías más importantes de distribución del centro y los movimientos de salida del interior tampoco registran de momento complicaciones. Si hablamos de la M30, tráfico también ágil en todo su recorrido y una buena opción si van con el coche.
El tiempo.
Y cerramos esta página de servicio público con la previsión meteorológica, mirando ya también un poquito al fin de semana con esos planes. Sara Bayo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues para hoy tenemos una jornada soleada y estable, con los termómetros en torno a los 30 grados a esta hora, por ejemplo, en la capital, en torno a los 33 en algunas localidades del extremo sur, o 31, por ejemplo, en Arganda del Rey y la Sierra, 28 grados en San Lorenzo del Escorial. Mañana sábado, pocos cambios, salvo en el descenso de las mínimas de cara a esta próxima madrugada. Y de cara al fin de semana, pues no nos confiemos, porque volveremos a ver avisos por calor en algunos puntos de la región, por máximas de hasta 36 o 37 grados.
Gracias, Sara. Son las 2 y 9 minutos. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Marta Zúñiga en la producción y Quique Viso al frente del control de sonido.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado disfruta del primer derbi entre madrileños en Segunda División. Desde las 10 menos cuarto, en Santo Domingo, Alcorcón Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este verano toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Como ya se venía anunciando, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid se ha reunido hoy de manera extraordinaria para dar luz verde a la nueva ordenanza de movilidad sostenible en la capital. Va a transformar la forma de circular por la ciudad, ampliando la protección ambiental a sus 21 distritos, no solo el de centro, a través de varias zonas de bajas emisiones. Vamos a explicar cuáles son esas novedades. Lo hacemos con la ayuda de Eva Prat. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el principal eje de esa ordenanza es compaginar la sostenibilidad ambiental y económica. Con ella se refuerza la seguridad vial y por primera vez establece el marco legal para que toda la ciudad sea de bajas emisiones, con dos zonas de especial protección, centro y plaza elíptica, y con una fecha para que no puedan entrar en la capital vehículos contaminantes. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Y por tanto vamos ampliando esas zonas de bajas emisiones de tal forma que tendremos en el distrito centro, tendremos en plaza elíptica, pero en el año 2025 Madrid no permitirá la circulación de vehículos sin etiqueta ambiental.
Como grandes novedades, en el acceso al centro se equiparan los 15.000 comerciantes a los residentes y aumenta una hora la circulación de las motos hasta las 11 de la noche. Las bicicletas podrán circular por túneles con uso obligatorio de luces traseras y delanteras, y los patinetes podrán ir por la calzada bajo ciertas condiciones, siempre con casco, un casco que deberán llevar de forma obligatoria menores y riders. Además, motos, patinetes y bicicletas no podrán estacionar en el acceso peatonal de paradas de transporte, plazas reservadas a personas con movilidad reducida y junto a contenedores de recogida de residuos. También se establece una tarifa dinámica de SER por la que pagan más los vehículos más contaminantes y habrá plazas de alta rotación. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Ahora habrá una plaza nueva que estará delimitada de blanco y azul y tendrá un tiempo máximo de 45 minutos y se instalarán en aquellos centros sanitarios, educativos o centros comerciales donde se requiera una mayor rotación porque hay una mayor presión de la demanda sobre la oferta.
En total se han presentado 7.500 alegaciones al texto original, de las que se han admitido 426.
Una vez aprobada en Junta de Gobierno, la nueva ordenanza todavía tiene recorrido. Tiene que recibir el visto bueno del Pleno de Cibeles. El Ejecutivo Municipal del Partido Popular y Ciudadanos quiere celebrar esa sesión el 10 de septiembre y hasta entonces, Eva, seguirán negociando con los grupos municipales de la oposición buscando los apoyos que necesitan.
Ha dicho el alcalde José Luis Martínez Almeida que aprobar esa ordenanza es un ejercicio de responsabilidad y que harán todo lo posible para conseguir el apoyo de todos los grupos. La intención del equipo de gobierno es llevarla a pleno en 21 días y con una sola línea roja, esta que explica el alcalde.
Que esta ordenanza salga adelante lo antes posible, tanto para cumplir las exigencias de sostenibilidad que tiene una ciudad como Madrid, de sostenibilidad ambiental, como en segundo lugar, obviamente, para dar un marco de seguridad jurídica a los ciudadanos, que nos debe guiar a todos los que tenemos responsabilidades institucionales. Por eso, la línea roja que nosotros tenemos es que queremos aprobar esta ordenanza de movilidad sostenible y que tiene que ser el 10 de septiembre.
Lo que no se puede es no hacer nada, ha dicho también Martínez Almeida, que en el peor de los casos, si no consigue los votos, va a seguir trabajando para mejorar la calidad del aire, porque el ayuntamiento, ha dicho, tiene instrumentos para hacerlo con la estrategia Madrid 360. Eso sí, ha reconocido que no aprobar la ordenanza dificultaría mucho ese trabajo.
Gracias, Eva. Unos apoyos que necesita el gobierno local y que previsiblemente a no ser que se produzca alguna sorpresa de última hora, no van a proceder de Vox, socio externo del Ejecutivo de Coalición de PP y Ciudadanos, ya que la formación ha anunciado que votará en contra o se abstendrá. Tampoco de Más Madrid y del Partido Socialista, que rechazan la nueva ordenanza. Por lo tanto, Almeida solo cuenta por ahora con el sostén de los 4 exconcejales de Manuela Carmena, que forman parte del grupo mixto tras dejar Más Madrid y formar Marta Zúñiga, la plataforma Recupera Madrid.
El edil José Manuel Calvo, que ha pasado por los micrófonos de Buenos Días Madrid esta mañana aquí en Onda Madrid, ha subrayado que apoyarán la ordenanza.
Sí. Pues parece razonable esa ampliación que se plantea para los comerciantes, que puedan tener la misma condición que los residentes. Claro, aquí estamos en una situación de esas en las que tienes que elegir a veces entre lo menos bueno y lo nefasto, ¿no? Claro, porque en Madrid Central hay que recordar que por sentencia judicial, esa sentencia judicial que conocimos hace un par de meses, quedaría anulado de facto una vez que se cumpla esa sentencia, es decir, a mediados de septiembre. Madrid sería la primera ciudad del mundo que pierde un área de bajas emisiones.
Recupera Madrid es una escisión de Más Madrid, cuya portavoz municipal Rita Maestre pide la retirada del nuevo Madrid Central al poner, dice, en riesgo la salud porque permitirá la entrada a diario de 50.000 coches más que hasta ahora. Así se ha expresado en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
Lo que va a generar en Madrid es más humos, más coches y más tubos de escape. Mantiene el nombre de Madrid Central, pero permite la entrada diaria de 50.000 coches más cada día en el perímetro de Madrid Central, que no se modifica, se queda el mismo que había, solo que entrando 50.000 coches más. Por lo tanto, lo que hace es mantener el nombre, pero no solo descafeinarlo, sino llenarlo de alguna manera de agujeros.
Los socialistas dirán no a la nueva ordenanza. Dice que prioriza el coche frente a las personas. Ignacio Benito es el responsable de movilidad y medio ambiente del PSOE en el ayuntamiento.
No podemos apoyar semejante esperpento y, pese a ello, al ver que Almeida y Villacís parecen haber encontrado unos apoyos más que cuestionables para sacarla adelante, desde el PSOE presentaremos enmiendas en las cuestiones más lesivas de la ordenanza para intentar que el texto final que aprueben sea lo menos malo posible para nuestra ciudad.
Vox previsiblemente votará en contra o se abstendrá.
Les hemos contado ya lo que habrá que tener en cuenta a la hora de coger el coche, la bicicleta o el patinete a la hora de circular por Madrid capital. Pero hemos salido a la calle para preguntar a los conductores cómo ven esas novedades y también a los vecinos y comerciantes, porque la nueva ordenanza les afecta. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, 15.000 comerciantes afectados por las restricciones se equipararán en derechos a los residentes y esto era una vieja demanda, como nos recuerda Pascual Medel, portavoz de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras, pero piensa que se han quedado en el tintero muchas cosas.
La verdad es que estamos relativamente satisfechos con la incorporación de algunas de nuestras demandas, como era la equiparación de todos los vecinos, tanto comerciantes como residentes, como toda aquella gente que desempeña funciones en el barrio a lo largo del día. Sí que es cierto que buscamos el que de verdad se afronte el problema de una manera seria y que se afronte a largo plazo, no un parche para los próximos 4 años.
A residentes del centro de Madrid, como Saturnino Vera, que preside la asociación Las Cavas La Latina, no le convencen las nuevas medidas porque tendrán más ruido y también más contaminación.
No estamos nada contentos, ni tiene el visto bueno de Bruselas, y los 20.000 permisos que se van a dar a comerciantes, que es para venir a trabajar en coche al centro, en coche particular al centro, no ayudan en absoluto para que mejoren los niveles atmosféricos que vamos a alcanzar con esta nueva ordenanza.
Por su parte, los vecinos de la Plaza Elíptica agradecen la iniciativa que pondrá en marcha el ayuntamiento para reducir hasta un 18% del tráfico en este lugar. Eso sí, piden más medidas e infraestructuras.
Los vecinos de la zona estamos muy contentos con que el ayuntamiento haya decidido hacer de Plaza Elíptica una zona de bajas emisiones. Lo único que esperamos es que sea una medida real y efectiva y no traslade el problema a las calles aledañas. Para ello se necesitarían bastantes más infraestructuras que esperemos que el ayuntamiento esté pensando en hacerlas.
La Asociación Madrileña de Empresarios de Garajes se mostraba tranquila porque lo que a ellos les afecta no cambia. Los coches con distintivo B y C tendrán que seguir estacionando en aparcamientos públicos o privados con Madrid 360.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La Consejería de Sanidad ha actualizado la evolución de los contagios por coronavirus en Madrid. La curva sigue bajando y además tenemos novedades en la campaña de vacunación. Se va a adelantar la inmunización de aquellas personas que ya han padecido la enfermedad y desde el gobierno regional estiman tener a un 90% de la población diana vacunada antes de que acabe el mes de septiembre. Pablo López.
El viceconsejero de Salud Pública estima que entre la tercera y la cuarta semana de septiembre, 9 de cada 10 madrileños mayores de 12 años estarán inmunizados frente a la COVID-19. Antonio Zapatero.
Manteniendo el ritmo de vacunación que hemos tenido hasta ahora y sin forzar, nuestros cálculos nos llevan que para tercera o cuarta semana de septiembre, el 90% de la población diana de Madrid por encima de 12 años tendrá pauta completa.
Para ello es necesario mantener un ritmo de vacunación de 400.000 dosis semanales y de esa manera inyectar en el próximo mes el 1.800.000 vacunas que son necesarias para lograr ese objetivo. Además, la Comunidad de Madrid reducirá a tan solo un mes el tiempo que tendrán que esperar aquellas personas menores de 65 años que se hayan contagiado de COVID-19. La intención es adelantar la vacunación de 120.000 madrileños cambiando el criterio del Ministerio de Sanidad, que fijaba en 6 meses el tiempo que tenían que esperar los contagiados.
La Comunidad de Madrid va a adelantar el periodo de tiempo establecido para la administración de la vacuna en las personas menores de 65 años con antecedente de infección asintomática o sintomática por coronavirus, pasando de 6 meses a 1 mes. Esta es una medida que nos va a permitir adelantar la inmunización de al menos 120.000 personas.
Antonio Zapatero también ha mostrado su confianza en que el curso escolar se desarrolle de manera correcta gracias a la presencia de la vacuna, que permitirá que la comunidad escolar esté prácticamente vacunada al completo, si bien la presencia de la variante Delta, mucho más contagiosa, dice que impedirá bajar la guardia y exigirá mantener la alerta. Sobre el devenir de la pandemia, el viceconsejero se ha mostrado satisfecho por la caída de la incidencia registrada en todas las franjas de edad durante las últimas semanas y por dejar atrás los momentos más duros de la quinta ola, a pesar de que reconoce que aún quedan semanas de presión hospitalaria.
El próximo curso escolar comenzará el 7 de septiembre y lo hará con medidas sanitarias muy similares al año pasado. Y la idea del gobierno regional es ir evaluando sus efectos y decidir sobre posibles cambios en función de las circunstancias. Julio César Cobos.
El consejero de Educación, Enrique Osorio, se ha comprometido esta mañana que los mayores de 12 años tengan una primera dosis al inicio del curso escolar.
Cuando se inicie el curso, el 95% de ellos ya tendrán una dosis de la vacuna. Eso es una buena noticia.
La máxima presencialidad será la tónica a aplicar cuando comiencen las clases y sobre todo en los cursos de la ESO. Si aparecieran los contagios, se erradicará con una mayor distancia de seguridad.
En primero y segundo de la ESO tiene que ser presencial 100% siempre, en primaria, en especial también. Pero en tercero y cuarto de la ESO y en bachillerato, como digo, en esos escenarios de mayor contagio habría que irse a un 1,5 metros.
Para el consejero de Educación no le parece congruente que se celebre el 25 de agosto una reunión de todos los consejeros con el Ministerio de Educación cuando el curso está a la vuelta de la esquina.
Si una comunidad autónoma el 25 de agosto no tuviera previstas las medidas a adoptar en el inicio de curso, sería absolutamente irresponsable. Con lo cual, ¿va a servir de mucho esa reunión? Pues me temo que no, porque es que el 25 de agosto ya no se puede cambiar nada. No obstante, yo iré allí con la máxima y mejor predisposición, pero de cara al inicio del curso, sinceramente, la reunión no va a servir para nada.
Las críticas hacia el gobierno central también se extienden a otros frentes. La presidenta regional Díaz Ayuso va a exigir una EBAU única para toda España.
Una EBAU única en toda España, uniforme, con criterios de evaluación uniforme y con exámenes uniformes.
Desde la comunidad siguen acusando a Sánchez de introducir la ideología en los nuevos temarios de este curso.
Cambiamos de asunto. La policía sigue buscando al autor de la muerte a puñaladas de un joven de 20 años en el barrio madrileño de Prosperidad. El homicidio se produjo durante una discusión cuyas circunstancias se están investigando. Los agentes han encontrado en las cercanías del escenario del crimen el cuchillo con el que podría haber sido atacada la víctima. Última hora, Fran Serrato. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. La policía aún desconoce qué motivó el crimen. Algunos vecinos aseguran que momentos antes habían escuchado una riña, pero otros admiten que el ambiente incluso era festivo.
Estaban aquí en la calle bailando, o sea, tomando algo y escuchando la música y bailando.
Vivimos justo encima, entonces estábamos escuchando muchísima música. Pero como siempre hacen fiestas en estos pisos, también lo vimos normal. Pero sí que es cierto que empezamos a oír ruido y empezamos ya a oír a gente gritando.
Entonces supieron que algo iba mal y bajaron a la calle.
Estaba la puerta abierta aquí en el tercero de los pisos y yo vi al chaval tendido ya muerto, o sea, porque estaba ya bastante sangre en el suelo, me fijé en él y no respiraba, o sea que...
La policía investiga a esta hora quién o quiénes están detrás del asesinato. Los vecinos ya han dado la primera pista.
El asesino se escapó y la gente que le vio correr a una persona sudamericana y tiró el cuchillo por unas calles de por aquí alrededor, que luego la policía lo encontró.
Saliendo de la empresa a las 8 de la tarde, en la calle Gustavo Fernández Balbuena número 2, había tres coches de policía y una furgoneta con 7 u 8 chicos de, entiendo que eran de origen dominicano, tipo de bandas latinas, los tenían todos contra la pared.
Quienes viven aquí dicen que el barrio es tranquilo, pero que todo ha cambiado con la construcción de 5 pisos turísticos.
Que estos apartamentos turísticos se han hecho hace un año y medio más o menos, y desde entonces hay problemas, porque claro, viene la gente 2 noches, 3 noches, se van.
Este crimen ocurrió en el tercer portal. Las manchas de sangre, ya secas, continúan impregnando las puertas de esta vivienda y de la contigua.
Las gotas de sangre del fallecido iban de un apartamento al otro apartamento, con lo cual deducimos que no ocurrió en la calle, sino que fue dentro y él se fue a lo mejor al otro apartamento a pedir ayuda o...
Ellos también han pedido cambios a la propiedad de los apartamentos. Exigen que los alquilen por largas temporadas, aseguran que lo ocurrido se veía venir y ahora temen que vuelva a pasar una nueva desgracia.
Casi una semana ha llevado a extinguir en su totalidad el incendio que se declaró en Batres el pasado domingo. Ahora toca hacer recuento de los daños materiales para incluirlos en la solicitud que el ayuntamiento va a presentar para que sea declarada zona catastrófica. Las llamas afectaron a una zona agrícola y también alcanzaron a varias parcelas, al antiguo secadero de tabaco del castillo del municipio y a la iglesia. El alcalde de Batres, Víctor Manuel López, ha puesto en nuestros micrófonos cifras a esos daños.
Pero los daños municipales se podrían estimar pues por encima de 200.000 euros. Hay que ver la proporción, ¿no? Porque es cierto que si esto pasa en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, pues esto es un constipado, pero para Batres esto es una tuberculosis, ¿no?
Nos vamos ahora hasta Las Rozas para contarles el malestar que hay entre un grupo de vecinos por las obras de remodelación de la finca de la Talaverona, en la dehesa de Navalcarbón. La polémica está en la zona de aparcamiento. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Los vecinos del Montecillo están de acuerdo con el proyecto de remodelación de la finca de la Talaverona, pero no con la forma, ni tampoco con lo que se refiere a delimitar una de las partes de la dehesa. Los residentes aseguran que los trabajos contemplan la creación de un aparcamiento que, aunque ha sido modificado por el Ayuntamiento de Las Rozas, impedirá el uso de todos de parte del espacio. Sandra es una de las vecinas.
Porque aunque ellos dicen que no van a hacer un parking, sigue siendo una zona de acceso con su valla y el parking interior.
La finca está vallada actualmente, según fuentes municipales, y alberga 2 edificios degradados que serán rehabilitados. También señalan que no se creará ningún acceso asfaltado y se urbanizará lo mínimo posible. Los residentes aseguran que han sido testigos de cómo se está dañando el entorno. Pablo es vecino de la zona.
Se han cargado como, 40, 50 finas de estas chiquititas y luego tenemos un vídeo que se ven a 2 operarios cortando con un serrucho un árbol.
Fuentes municipales defienden que no se están talando árboles y aseguran que el espíritu del proyecto es la promoción de los valores de respeto por el medio ambiente entre los escolares y vecinos del municipio. Los residentes han iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma change.org en el que ya han recibido más de 3.500 apoyos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:28, España sigue con su plan de evacuación de Afganistán. Un segundo avión del Ejército del Aire ha llegado esta mañana a Dubái desde Kabul con 110 personas a bordo que en las próximas horas van a ser trasladadas a nuestro país y se alojarán en las instalaciones habilitadas en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Pedro Sánchez las visitará mañana tras regresar este viernes de sus polémicas vacaciones, Noelia Ontoria.
Sí, será de hecho el anfitrión de la visita para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Charles Michel, en la base de Torrejón, donde se ha instalado el Centro Logístico Europeo de Acogida. Allí llegarán hoy los 110 afganos que ha rescatado el segundo avión militar español y entre los que vienen 3 familias completas, la capitana del equipo paralímpico y otras personas relevantes de la sociedad afgana. Y faltan más, pero no han podido entrar en el aeropuerto. En Radio Nacional, la ministra de Defensa, Margarita Robles, relataba este episodio, la sensación de impotencia.
Los veían de lejos a un grupo de intérpretes que habían trabajado, los veían de lejos, pero era imposible, ni los intérpretes podían dar un paso hacia la puerta, ni nosotros podíamos hacer nada para ayudarles, porque era una multitud, era una avalancha. Para que se hagan una idea, una de las personas que ha entrado con su familia en uno de los aviones, tampoco voy a dar más datos, en una de las avalanchas ha perdido a una de las hijas que se ha quedado en Kabul.
El embajador de España en Afganistán, Gabriel Ferrán, se está encargando del proceso de evacuación en la zona y eso que lleva cesado desde el 5 de agosto, tal como reconocía el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Me pareció que lo más prudente es que, más allá de plazos administrativos, él se mantuviera sobre el terreno ayudando a la evacuación. Y él, por supuesto, contestó presente y me dijo que sí desde el primer momento.
Álvarez ha defendido la implicación de Pedro Sánchez en la crisis, asegurando que lidera el proceso desde el primer momento, aunque el Partido Popular insiste en subrayar que seguía de vacaciones cuando estalló el conflicto. El portavoz nacional y alcalde, José Luis Martínez Almeida, recurría de nuevo a las alpargatas del presidente para cuestionar su mando.
Para eso, directamente, que sea más sincero y que se ponga en mangas de camisa. Nadie se lo hubiera echado en cara en Lanzarote que se hubiera puesto en mangas de camisa. Es el postureo de decir que estoy haciendo algo, mientras en el fondo lo que estoy es en alpargatas disfrutando de mis vacaciones.
El ayuntamiento se ha puesto a disposición del gobierno para acoger a algunos ciudadanos afganos. De hecho, la Federación Española de Municipios y Provincias propone la acogida vía entes locales para facilitar la integración de los refugiados. David del Cura, alcalde de Rivas.
Al final van a un pueblo, van a una ciudad, necesitan ir a un colegio, esas personas necesitan encontrar un trabajo, una manera de ganarse la vida, una vivienda, y eso al final se tiene que hacer sí o sí en colaboración con los ayuntamientos. Entonces, bueno, pues es mejor hacer ese trabajo desde el principio y no luego a posteriori, porque no queremos que la gente que venga a nuestro vivir esté en un centro aislado o en una zona solamente de refugiados.
España, de momento, va a acoger a 50 refugiados del total de los que están llegando a España, de los que han colaborado con la Unión Europea en los últimos años.
Mientras en el país afgano continúan las protestas de la población contra los talibanes y la represión de los fundamentalistas que han cercado el acceso al aeropuerto de Kabul para intentar evitar que la población escape. La amnistía prometida por el régimen talibán sigue desdibujándose, sobre todo tras conocer un informe de la ONU que habla de unos planes totalmente opuestos. Sergio Rodríguez.
El documento confidencial ha sido elaborado por el Centro Noruego de Análisis Globales, que proporciona información de inteligencia a Naciones Unidas. En él se asegura que los talibanes están llevando a cabo una cacería puerta a puerta con una lista de los más buscados, los que colaboraron con Estados Unidos y la OTAN. Y un buen conocedor del país y sus derivas políticas, el periodista Gervasio Sánchez, nos ha contado un caso concreto de persecución, el de una diputada del Parlamento afgano detenida.
Ya está habiendo persecuciones de los talibanes sobre personas que han trabajado con los ejércitos, 50 ejércitos distintos que han estado desplegados en Afganistán, y también con activistas, sobre todo mujeres, que están siendo, digamos, perseguidas. Conozco, por ejemplo, el caso de una diputada muy conocida del Parlamento afgano que se tenía que cambiar de casa porque la han ido a buscar.
Muchas familias llegan al aeropuerto citadas por sus embajadas, pero ahí se termina la ayuda que les pueden ofrecer. Solo se permite entrar a los que lleven pasaporte extranjero. Otro caso, la familia de un traductor que ya está en Madrid, a la que no han permitido acceder al aeropuerto.
Intentaron llegar al aeropuerto porque están en la lista de salida. Fueron parados por un control talibán, golpearon a la madre y a otras mujeres y tuvieron que regresar a sus casas sin poder alcanzar el aeropuerto. Porque a pesar de lo que se está diciendo, aunque tú incluso vivas en Kabul, Kabul es una ciudad muy grande con muchos controles talibanes y es muy difícil moverse con el caos absoluto que se está produciendo.
Y un traductor de la misión española, Mohamed Yasir Karimi, nos contaba cómo los precios, sobre todo los de los alimentos, han subido en un país en que la renta per cápita es 60 veces inferior a la de España, con 432 euros al año.
Todos los supermercados, tiendas, los negocios están callados, parados. Y el precio de los materiales y los alimentos han subido mucho. Y gente tiene un miedo y no sale mucho. Y vamos a esperar, todo el mundo y todos los afganos quieren salir de este país de Afganistán.
Y desde la ONU se alerta además sobre el posible aumento del terrorismo internacional. Asegura que actualmente el Estado Islámico dispone todavía en Irak y Siria de reservas en torno a los 25 o 50 millones de dólares.
Otro objetivo de los talibanes son los ciudadanos que colaboraron con la OTAN. Los ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica celebran a esta hora una videoconferencia para acordar una posición común sobre esta crisis y los próximos pasos a dar. Bruselas, Concha Lozano.
A las 2 de la tarde ha dado comienzo la reunión virtual de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica con el fin de coordinar las operaciones sobre el terreno. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se ha declarado esta semana profundamente entristecido, por lo que sin muchos rodeos ha calificado de fracaso en la operación internacional en el país. La OTAN está actualmente volcada en garantizar la salida segura del personal de países aliados y socios, así como de los afganos que han colaborado con ellos en los últimos años. Este es sin duda otro de los desafíos a los que se enfrenta también la Unión Europea, evitar otra crisis humanitaria como ya ocurrió con la guerra en Siria. Según el político noruego, unos 800 trabajadores civiles de la Alianza permanecen en Afganistán para asegurar funciones clave en un entorno de desafíos como es el control del tráfico aéreo, el repostaje y las comunicaciones en el aeropuerto de Kabul. Mientras, fuerzas militares, en particular de Turquía y Estados Unidos, juegan un papel vital para proporcionar seguridad en el aeródromo.
De vuelta a nuestro país sobre la devolución de menores no acompañados a Marruecos, la Fiscalía ha pedido al juzgado de Ceuta, que ha ordenado suspender el procedimiento, que mantenga esa paralización, porque no se ha aportado expediente alguno. La Audiencia Nacional ha dado 5 días a Interior para que entregue esa documentación. Podemos, socio de gobierno del Partido Socialista, ha vuelto a exigir a Fernando Grande-Marlaska recursos para proteger a esos menores. Noelia.
Una semana después de que comenzasen las expulsiones, se van aclarando las motivaciones del gobierno para ordenarlas. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmaba los motivos políticos, que la activación del acuerdo de inmigración es un aliciente para recuperar las relaciones con Marruecos.
Yo lo que veo es que se está volviendo a aplicar un acuerdo de 2007 y eso no puede ser más que una noticia positiva para nuestras relaciones.
La intención del Ejecutivo es mantener las expulsiones si no lo impide la justicia, pero su postura choca con sus socios de gobierno de Podemos. La portavoz de la formación morada, Isa Serra, cuestionaba haber activado el acuerdo con el país vecino.
Basarse en ese acuerdo, en el caso de Ceuta, de las devoluciones de Ceuta, de ese acuerdo con Marruecos del año 2007, cuando hay una legislación que está por encima de ese acuerdo con Marruecos, que Marruecos es un país que vulnera los derechos humanos y que, ya digo, tenemos una ley de infancia que ha sido aprobada posteriormente, no la última, sino la del año 2015, que hace frente a esas vulneraciones de derechos que puede estar en los que puede estar basada ese acuerdo con Marruecos. Por tanto, no nos parece serio.
El presidente de Ceuta ha insistido hoy en que hay que dar una solución a la urgencia humanitaria que se está viviendo desde la entrada ilegal de marroquíes el pasado mes de mayo. Decenas de organizaciones de migrantes han exigido hoy la dimisión del ministro del Interior ante las irregularidades que, a su juicio, se han producido en las devoluciones de menores.
Y tal día como hoy, pero hace 13 años, a esta hora estábamos muy pendientes de lo que estaba ocurriendo en el aeropuerto de Barajas. Allí habían saltado las alarmas, acababa de estrellarse el vuelo JK5022 de Spanair con destino a Gran Canaria. Los familiares de los 154 fallecidos les han recordado hoy, una vez más, pidiendo justicia en Euskadi.
Música y ofrendas florales, así se ha recordado a las 154 víctimas del accidente de Spanair. Hoy los familiares han pedido que se haga efectivo el dictamen de la comisión de Spanair, en el que se responsabilizaba de la cadena de fallos que provocó la tragedia a 18 responsables del Ministerio de Fomento en 2008. La asociación ha denunciado que ese dictamen no ha salido del Congreso. Pilar Vera es la presidenta.
Eso sigue estancado. Que la asociación espera de la presidencia y de la mesa del Congreso de los Diputados que ese dictamen se envíe a la Fiscalía General del Estado. Que no vamos a tirar la toalla, que sí o sí saldrá la Fiscalía y ahí se abrirá otra puerta que habrá que recorrer.
Los familiares aseguran que no tiran la toalla y que seguirán luchando hasta que se haga justicia.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Y los últimos minutos de este informativo, como siempre, los cerramos con nuestras propuestas culturales para este fin de semana. Y esta propuesta hoy lleva el sello de Rosario, La Tremendita.
Concierto este domingo 22 a las 8:30 de la tarde en el Real Coliseo Carlos III en San Lorenzo. Propuesta dentro del Festival Internacional de Verano del Escorial.
Ahora mismo me encuentro en un momento en el que, bueno, estoy más cerca de mí que nunca, con muchas ganas de caminar y de explorar habitaciones desconocidas sin prejuicios y sin miedos, y sobre todo pues valorando y disfrutando de la música y de hacerla cada día muchísimo, ¿no?
Con el sonido de la Tremendita nos despedimos. Les esperamos de nuevo aquí el lunes a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado y disfruten del fin de semana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.